a media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis, tiempo de reflexión. El de los martes, ya lo saben, es de calado, de largo alcance, y lo realizamos con Luis García, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar contigo.
Tenemos un Donald Trump que no es novedad, pero teniendo en cuenta cómo ha empezado la semana, sus vaivenes son memorables. En 7 horas, en sus redes famosas, pasaba de asegurar que conseguiría la paz a través de la fuerza a postergar los ataques 5 días. Los análisis dicen que es el tiempo que necesita para que los barcos de su marina lleguen cargados de infantes e invadan la isla de Kharg famosa. En cualquier caso, sigue siendo una forma de gobernar bastante controvertida.
A ver, el que se acostumbre a lo que estamos viviendo, yo creo que se está equivocando. O sea, la hipernormalización que hemos hablado en algún momento, Rafa. Estamos en un momento que es atípico. Trump lleva pues un año largo de presidente, y lo que estamos viendo estos días, la semana pasada, 18 ruedas de prensa de bancos centrales, esta semana. Hemos visto el ataque de Irán y cómo tenemos energía, tenemos comercio, tenemos situación de tormenta perfecta. Y luego, dentro de esta locura absoluta, que cada vez va más con el ataque de Irán, no tiene Trump apoyo de la OTAN, estamos en un momento, ayer Pakistán se ofreció como negociador, que para mí el punto de Pakistán, sí que dentro de todo el ruido que estamos viviendo, yo pondría uno de los focos en Pakistán. Dentro de todo este ruido, Trump sigue haciendo, permíteme, Rafa, hablar de trampadas. Ayer, lo que vivimos en el mercado, desde un punto de vista de intradía, fue absolutamente excepcional. Vimos en apenas minutos cómo el mercado se dio la vuelta. Pasábamos de que el mundo se acababa. Trump estaba diciendo que el mundo se acababa. Insisto, en apenas minutos el precio del petróleo se dio la vuelta. Parece que ese mundo que primero se acababa, de repente vimos noticias. Y qué casualidad. Todos, no sé si todos, pero los amigos de Trump que entraron en el mercado comprando petróleo, pues como si fueran Nancy Pelosi con su ETF. O sea, vimos cómo en apenas minutos traders de petróleo, o al menos eso dice el Financial Times, se han enriquecido. O sea,
El pollo también se enriquece, 1.400 millones, dicen los que lo han estudiado desde el 20 de enero del 25. Digo el pollo porque analistas de Deutsche Bank, esto te va a gustar seguro, han elaborado una suerte de índice taco para medir la presión sobre Trump y sus cambios de opinión, ese Trump always chickens out.
¿Y la referencia del pollo de dónde viene, Rafa? Porque la quiero usar en clase. El pollo.
Hombre, pues porque es chicken, es pollo.
Bueno,
y Trump es una gallina.
Estoy mayor. Trump always chicken out. Pues al final, a ver, que es otra
es
de
gallina.
Las... Es otra, sí, no, correcto.
Joder,
estoy mayor. A ver, es otra de las variables con las que hay que tener cuidado. Porque lo hemos estado viendo, o sea, cuidado con el Trump always chicken out. Cuidado con el Trump siempre hace lo mismo. Porque si hay algo que está demostrando Trump, igual que nuestro presidente, es que para lo que es bueno, para lo que Trump es bueno, es buenísimo. Hemos visto cómo Venezuela, hemos visto cómo la invasión de Irán, todo lo relevante se ha hecho en viernes por la tarde. ¿Para qué? Pues para evitar el impacto en los mercados. Qué casualidad que ayer el anuncio que dio Trump fue en prime time. Por lo tanto, si Trump nos acostumbra a algo, probablemente sea para que nosotros con nuestro hábito nos acostumbremos y cuando estemos despistados nos da el guantazo. O sea, cuidado con lo de los hábitos y las costumbres y Trump.
Todo esto a mí por lo menos me sitúa, me aterriza de una manera tremenda en una cuestión que quizá el experto en energía lo tenga superado. Tú has trabajado en energía y eres ingeniero, entre otras cosas, así que te puedo considerar dentro de esa parte, pero en un mundo en el que lo nuclear sigue teniendo un peso, en el que la descarbonización es un elemento fundamental, que todos avanzamos teóricamente hacia ella, pasa algo en los combustibles fósiles y el mundo se desmorona. Sufre, pero no sufre solo por los coches que se mueven con gasolina o con gasóleo, sufre porque hay gran cantidad de procesos en toda nuestra sociedad que siguen dependiendo de esos hidrocarburos,
correcto,
pero procesos muchas veces insospechados. Representan, lo decía ayer el presidente de Repsol, Brufau, en una... en un evento que por mucho afán de descarbonización que tenemos sobre la mesa, el 80% de la energía primaria del planeta sigue siendo fósil.
Sí, a ver, es también trumpismo, o sea, lo de simplificar la realidad. Nosotros pensamos desde la Casa Blanca en Irán y dices, pues mira, vamos a replicar lo de Irán, o sea, lo que hemos hecho en Venezuela lo vamos a volver a hacer en Irán. Y no entramos en la realidad compleja de diferentes etnias que tenemos, al final la miseria que hay. O sea,
porque
el
tú
mundo...
descartas que lo de Venezuela es un paso previo simplemente para estrangular cada vez más a China, porque China en el fondo es el verdaderamente interesado en el suministro,
sí,
de ese petróleo
lo
que venía de Maduro y que venía de los ayatolás.
Lo descarto y creo que lo que estamos viendo es un baile absolutamente planificado y orquestado. Y lo de Pakistán. Porque
esto también sería orquestado, pero con un objetivo ulterior.
No, pero bailan absolutamente acompasados China y Estados Unidos. Pakistán ataca a Afganistán, que Pakistán, yo creo que lo hemos comentado todas estas semanas. No ha habido día que yo haya hablado de la guerra de Irán que no haya hablado del bombardeo de Pakistán a Afganistán. Pakistán es la salida natural de China al mar Arábigo. O sea, al final ahí hay una orquestación perfecta entre China y Estados Unidos. Y la pregunta que me hacía Rafa, ¿cuál era? La pregunta anterior que me has hecho.
Hemos hablado de todo el plan, de la orquestación, de la dependencia de los hidrocarburos,
perfecto,
de los combustibles
a lo que voy
fósiles.
Es que nosotros con el pensamiento simplista simplificamos la realidad y atacamos Irán. Y esto se resuelve en 2 días. La realidad es mucho más compleja. Nosotros, hay una sensación de que esto de la energía es como lo de los equipos de fútbol. Soy de la energía nuclear, soy de los verdes, soy del petróleo. El otro día publiqué un post en LinkedIn criticando la política energética alemana, poniendo el foco en Merkel, en cómo Alemania ha pasado de tener nuclear hasta 2023 a no tener nada de nuclear, y hubo gente que pensó que era un post en favor de la energía nuclear y se me echaron encima como si fuera anatema.
Tenían que ser alemanes para entender que después de echarse en manos del gas ruso y de tener la dependencia del petróleo que tienen ahora mismo en una economía fabril, electrointensiva, están desesperados, están abriendo y han abierto de nuevo minas de carbón. Absurdo completamente, porque precisamente von der Leyen, que no sé si la recuerdas, hace un mes o algo así, estuvo reconociendo el error de haber dejado de lado la nuclear y ha explicado que otra vez se va a intentar impulsar desde Bruselas. Lo ha dicho también Teresa Rivera, lo ha dicho el comisario de energía, que es danés, y paradójicamente los tres son furibundos antinucleares, porque los tres han participado en desmontarla en cada uno de sus países.
Mi crítica en LinkedIn no era a la política energética europea, era precisamente a la ausencia de política energética en Europa, como Alemania se desnucleariza mientras que Francia
sin tener alternativa.
Bueno, con la alternativa del gas antes de que les vuelen.
El gas ruso.
Correcto.
No es un gas alemán.
Totalmente. Mientras que Francia apuesta por la nuclear y en España tenemos hoy fotovoltaica, mañana tenemos un apagón, luego que sí ciclos combinados. Y
por cierto, perdóname,
sí.
¿Has podido echar un vistazo al informe del gestor de redes europeo que se publicó el viernes?
Sí.
Me da la sensación de que culpa a todos y a ninguno y de que señala que todos lo hicieron mal, pero tampoco tengo muy claro dónde está el punto.
Yo sí lo tengo claro y en el informe lo dice claro. Y vuelvo a lo que estoy tratando de explicar. En titulares tratamos de simplificar la realidad. La realidad al final es mucho más compleja. Es compleja porque hay diferentes capas. El informe, sabemos todos por qué fue el apagón. Todos los que nos dedicamos a esto. Hubo 2, 3 plantas fotovoltaicas que sacaron de sincronía el sistema. Sí. No pasa nada, fue por las energías renovables. Por la dependencia alta que teníamos en ese momento de una solar fotovoltaica, que mientras que los ciclos combinados dan más estabilidad al sistema, la fotovoltaica te quita la estabilidad. Insisto, fue por la fotovoltaica, no pasa nada. O sea, no estoy ni a favor ni en contra de la fotovoltaica.
Hay que adaptar la red a sus circunstancias.
Eso es, a circunstancias. O sea, sabemos por qué fue. Lo que pasa es que en este mundo polarizado en el que estamos ya aparecen los de las nucleares, los de las fotovoltaicas y ya tenemos un derbi, un Madrid-Atleti, la UPA-Atleti. O sea, en este sentido vivimos en un mundo complejo y desde los medios muchas veces caemos en simplificar el mensaje. La realidad energética que tenemos es lo que estamos viendo, que tenemos un problema en Hormuz y ese problema acaba afectando a todo el ecosistema energético. Y si además hablamos de liquidez, de la liquidez financiera, y pensamos en las compañías que en teoría decíamos que iban a salir a bolsa, todas las de inteligencia artificial, y me dices, y Luis, ¿por qué estás hablando de inteligencia artificial? Porque también consumen energía. O sea, también consumen energía.
Se han atacado centros de datos.
Claro, o sea, los de Amazon.
Porque es importante en todo esa...
O sea, al final estamos hablando de un entorno complejo en el cual, si hablamos de IA, estamos hablando de energía, pero es que si hablamos de IA también hablamos de liquidez. ¿Y qué tienen que hacer los bancos centrales si queremos que el sistema siga funcionando? Inyectar liquidez. Porque el sistema sigue necesitando liquidez.
¿Quieres marcar un Draghi ahora?
A ver, no soy yo. O sea, la IA necesita que los centros de datos sigan creciendo. Y nosotros necesitamos seguir montando en bici y que la bici siga funcionando. ¿Estoy diciendo que Elon Musk tenga que ser todavía más rico? No, ahí debería de actuar una política fiscal. Pero en ausencia de un gobierno, es que no tenemos política fiscal. Es que no tenemos presupuestos generales del Estado en España. Y ojo, en Estados Unidos, Kevin Warsh está ahora mismo suspendido por el Senado. A lo que voy es, tenemos un poder ejecutivo, tanto en Estados Unidos como en España, que campa a sus anchas con reales decretos legislativos.
Lo que tiene el populismo.
Eso es, sin Congreso ni Senado.
Es tremendo. Por cierto, si te interesa el asunto de la tecnología, que sé que sí, en Pulso Geopolítico, hoy vamos a hablar con el CEO de Logicode, que tiene un documento de opinión muy interesante sobre el cisne negro que puede suponer los avances de China en materia de semiconductores, que sin conseguir los 2 nanómetros, que siguen siendo terreno de ASML en Europa y que es la que facilita que Taiwán sí los pueda tener, consigue capacidades similares con agrupación de otros chips de menor capacidad. Y por ahí nos puede venir un cisne negro curioso, interesante, ¿eh? No te lo
Yo
pierdas.
Yo Taiwán lo tengo como evento programado. O sea, hay mucho ruido. Hoy han matado, o sea, hoy no sé a quién habrán matado, pero cada día vemos un nuevo asesinato selectivo. Con cariño y respeto a los muertos, es ruido informativo. Para mí, yo tengo ahora 2 eventos señalados. Uno es la cumbre que se ha retrasado de momento sine die entre Estados Unidos y China. Yo creo que todas las últimas semanas lo hemos venido comentando. Y otro es Taiwán. Otro de los grandes eventos que además el discurso chino sobre Taiwán, como el discurso de los banqueros centrales, sigue estando todo igual, pero el discurso ha cambiado de forma radical. O sea, ya empiezan a hablar de Taiwán con unos términos bélicos. O sea, en 2027 veremos alguna sorpresa.
Yo creo que
en
piensan con mucho largo plazo. La inteligencia militar estadounidense, que en principio había puesto en advertencia esa fecha, ahora dice que no cree que vaya a haber una invasión militar de Taiwán en el 27. No obstante, hay que recordar, para quien no lo sepa, que legalmente, de facto, no es parte de China, de jure sí, reconocido por Naciones Unidas y por todo el mundo, incluso por Estados Unidos, pero dice, pero no cambiemos el estatus, no cambiemos el facto, porque no me interesa, pero es parte legal de la China continental.
A ver qué dicen después de las midterm.
Bueno, veremos. En cualquier caso, vamos enfilando el último tramo y no quiero dejar de hablar de los acuerdos comerciales, que son otro asunto que a ti te interesa especialmente. Unión Europea, Australia han conseguido firmar otro acuerdo más de libre comercio, lo han anunciado esta madrugada Albanese por parte de Australia en Canberra y la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la escuchábamos sacar pecho, enorgullecerse, porque dice que se ha incorporado por parte de la Unión en los últimos tiempos un mercado amplio de 2.000 y pico millones de personas. Pero también he escuchado de nuevo a los representantes del campo español decir, vuelven a perjudicarnos, vuelven a tomarnos de rehén.
A ver, hay un refrán que entenderán perfectamente en el campo y lo digo con todo el cariño sin retranca, y es que nunca llueve a gusto de todos. O sea, frente a la política comercial estadounidense, que es una política comercial desde un punto de vista económico sin sentido, de confrontación y de poner barreras, o sea, no puedes comunicarte insultando, o sea, no puedes comerciar agrediendo al otro. Pues frente a esa política comercial, Ursula von der Leyen para mí está haciendo, está recorriendo el camino que Europa debería de haber recorrido hace años, y es tender puentes comerciales. Europa, como ejército, mal vamos. O sea, al final está la OTAN, dependemos de la OTAN. Pero como unidad comercial, yo creo que somos el mercado único, en términos económicos, el más grande del mundo. Porque puede haber en número mercados más grandes, pero con una riqueza cultural, con una apertura al mundo. O sea, desde un punto de vista comercial, Europa somos una realidad. Y yo creo que el camino que estamos recorriendo, acuérdate de la madre de todos los acuerdos que llamó Ursula von der Leyen al acuerdo con Modi, ahora estamos viendo Australia, Mercosur también, es una forma de decirle a Trump no.
Por cierto, esto no sé si lo conocías, hoy he leído y no lo sabía, que Trump ha tenido que suspender durante 60 días una ley centenaria, la ley Jones, que exige desde comienzos del siglo XX que todas las mercancías enviadas entre puertos estadounidenses se haga con embarcaciones estadounidenses. Y tenemos tal complejidad en la logística internacional ahora mismo, claro, que no le convenía. Que esto en su momento quizá tuvo su sentido, porque por lo visto he leído que en su momento había un cuasi monopolio por parte de las navieras británicas y les hacía vulnerables, pero qué curioso cómo se está intentando vivir en el siglo XXI con leyes prácticamente del siglo XIX.
No lo conocía, pero es que encaja perfectamente con el pollo del que hablábamos antes, con esta fragmentación, con esta tortura a la que está sometiendo Trump al mundo. O sea, lo decía el Fondo Monetario Internacional, la crisis comercial que tenemos ahora es de las más grandes que hemos vivido en las últimas épocas. Pero si es que si además miramos la crisis de liquidez que ha vivido el capital privado estadounidense, tanto private equity, o sea, la huida de capitales que hemos visto ahí. Si luego vemos cómo se están comportando los mercados, al final estamos tensionando el sistema hasta un punto que tiene que saltar por algún lado. Pensando en el comercio internacional y la situación de Trump, que no se nos olvide, es que pasan las cosas tan rápido que se nos olvidan noticias que el Tribunal Supremo estadounidense ha declarado los aranceles ilegales. Estamos hablando de 250 mil millones que están en el aire. Evidentemente, Trump hará todo lo posible porque no se hable de esto en medios antes de noviembre de 2026, de las midterm. Pero estamos la deuda pública estadounidense, que cerramos el 2025 con 38 billones, 38 trillions, 38 billones, sí, sí. Estamos ahora en 39. O sea, nos hemos metido este año un billón más de deuda pública. O sea, la situación que tiene Trump, que no conocía la noticia de la ley Jackson, pero es una masa Jones. Más, perdón, de la ley Jones, no la conocía, es una masa más de una situación que Trump, él dice, yo soy un negociador. Pero es que esto no es una empresa, esto es un país, y cuanta más complejidad le vayas metiendo,
para complejidad, el dólar. Hemos hablado sobre su estrategia, correcto, de tenerlo barato, pero seguir siendo referencia. Yo no sé si tú crees que vamos a acabar, todos conocemos el concepto de petrodólares, ¿vamos a acabar viendo los petroyuanes?
Pues creo que no, y además lo hemos, o sea, le llevo dando vueltas, y lo he comentado también en clase alguna vez. Si China es el dueño del casino, que hoy por hoy, pues mira lo de Pakistán, o sea, mientras que Rusia está con Ucrania por la salida al mar, China con Pakistán lo tiene ahí ordenado, tiene que bombardear a los talibanes y los bombardean y no pasa nada. Si eres el dueño del casino, que China de facto es el dueño del casino, ¿qué más te da que las fichas con las que se juegue en el casino sean dólares? Yo en este sentido tengo la sensación...
Pues la reserva de valor, ¿no?
Pero, a ver, vamos a cambiar el tema del petróleo.
Le ha sacado mucho juego, le ha sacado mucho jugo a ese elemento.
Pero es que el jugo, el petróleo, es un jugo industrial de una época que ya es pasado. China tiene tierras raras. China, la frontera de los nanómetros, yo estoy convencido de que ASML, de una u otra, ya la, o sea, con DeepSeek nos enseñó la patita, están invirtiendo a lo bestia. O sea, al final China ya es, de hecho, de jure, el dueño del casino. ¿Qué más le da el petróleo? Teniendo, insisto, todo el casino. ¿Qué más le da que se siga comerciando con dólares? Yo me pregunto, los chinos, los ricos chinos, pues querrán venir a Europa, o la clase media china querrá venir a Europa a funcionar, a ver las piedras que tenemos con tanto valor, o querrán ir a Estados Unidos a ver la Super Bowl. Pues al final a nadie le interesa esto de una guerra, la propia guerra de Irán. Estamos descubriendo todos que a nadie le interesa, pero salvo sigue. A los exportadores de armas, por supuesto.
Claro, pero sigue en marcha.
Sí, a ver, un 42% después de la guerra de Ucrania de las armas mundiales las exporta Estados Unidos, y el segundo es mayor exportador de armas del mundo es China. Pues buen negocio están haciendo, como Trump con el petróleo.
Es tremendo. Yo, no obstante, sigo pensando que una China que en paridad de poder adquisitivo es la primera economía del mundo, pero que tiene problemas de consumo interno, que lo saben ellos, que se lo ha dicho Kristalina Georgieva desde el FMI, pero ellos mismos en la Asamblea Legislativa Anual lo han puesto por escrito en su plan quinquenal, algo tienen que hacer, y al final, si te compran deuda nominada en yuanes o te compran yuanes porque resulta que son un valor a futuro, te van a hacer las cosas mucho más fáciles, porque con esa ventaja competitiva ha jugado Estados Unidos desde que es el hegemón.
Sí, sin duda, pero lo que pasa es que si hay algo que caracteriza a China es la ausencia de prisa. Es un árbol, yo estoy convencido, desde la mentalidad china, que tendrá que caer. No tienen prisa.
Ya madurará la fruta.
Totalmente.
Luis García, profesor de ICADE, siempre es un placer hablar contigo.
Placer compartido.
Disfrute asegurado, muchas gracias.
Gracias a
ti. Un abrazo y hasta la próxima. Nos vamos a marchar, nos vamos a ir al boletín informativo de la 1 de la tarde que nos trae Blanca del Tronco. Pero además nos queda toda una hora, media sesión en Radio Intereconomía, en la que vamos a comenzar con todo el expertise en materia de seguros de José Luis García Ochoa. Luego vamos a contar con el líder en crowdfunding inmobiliario en Europa, con Urbanitae. Y en nuestro espacio carácter vamos a tratar sobre transformación empresarial con Valora Consultores. No se marchen, porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.